poco de prevención, pero también a dónde deben acudir en casos de vivir o que ocurran situaciones de violencia. Hablamos violencia en sentido general. Estaban con nosotros de aquí, son vecinos nuestros, pero los vamos conociendo poco a poco en este trabajo que realizan en la Dirección General de Violencia, cito aquí en calle Sarmiento. Y están Estefanía Arruda, que es psicóloga del área de prevención, y Fernando González Génez, quien es psicólogo, y están con el mate listo para charlar sin dramas.
Así
hoy
es.
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Muy bien, buen día.
Bueno, fuera de aire hablamos un poquito de las diferentes actividades que realizan, y una de las prioritarias, creo que en este sentido es lo mejor, ¿no? En cuanto a prevención. ¿Cómo encaran esta situación? ¿En qué lugares lo suelen hacer? ¿Cómo se organizan para esto?
Bueno, primero el área de prevención es una de los tantos sectores que contiene la Dirección General de Violencia y Línea 137, y justamente se conforma por esta necesidad de salir a la comunidad, de recurrir a los barrios, a las instituciones, para hablar de esta temática que muchas veces no pasa solamente porque la temática sea invisibilizada, sino que muchas veces las situaciones de violencia están naturalizadas. ¿Sí?
Peor todavía.
Sí, pero pasa que todavía por ahí no se sabe si es mejor o peor hasta que haya alguien que comience a intervenir en un lugar o a comenzar a hablar de eso. Nosotros como equipo, cuando llegamos a las instituciones o a los lugares donde nos invitan, ¿no?, lo que hacemos es comenzar a comentar un poco de qué manera trabajamos, y también solemos articular mucho con dinámicas que son, cosas de la vida cotidiana que por ahí uno no da cuenta de eso, pero a partir de esas pequeñas intervenciones lo que se va produciendo es una apertura en el ámbito grupal.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí, a partir de eso, se comienza a hablar, se comienza a decir.
Es como un disparador, de alguna manera.
Claro. Nosotros intentamos como equipo ser muy estratégicos con eso. Por eso cuando vamos a las instituciones o a donde nos invitan, como decía anteriormente, siempre intentamos primero conocer al grupo al que vamos a visitar. Siempre tenemos una entrevista y Estefi les va a poder decir un poquito mejor cómo son esas entrevistas, que a nosotros nos parece vital para poder llegar primero a un lugar.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Como comentaba mi compañero Fernando, para nosotros es súper importante conocer la población a la que vamos a, con la que vamos a trabajar posteriormente, ya que nuestros talleres o lo que armamos para presentar siempre es, decimos nosotros, como personalizado y a demanda. No es nada estandarizado, no se repite siempre lo mismo, sino que sentimos como equipo esta necesidad, como profesionales, de responder quizá o tratar de responder a esas demandas particulares de cada comunidad. Si vamos a escuela, vemos qué está pasando en esa escuela. Trabajamos mucho con la ENESI ahí, estamos capacitados, diplomados en ENESI para poder trabajar con adolescentes. Si vamos a una institución, a un hospital, es que hemos ido también.
Recordemos para la audiencia qué es el ENESI.
La ENESI es la Educación Sexual Integral, nuestra Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150. La misma dice que en todas las instituciones, tanto públicas como de gestión privada, desde las primeras infancias hasta el nivel terciario, tenemos que hablar de ESI, que es un poco la ESI, esto que nos atraviesa a todos. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de justamente un integral que nos atraviesa desde la comunidad, desde lo psíquico, desde el cuerpo. Todos estamos atravesados por todos, por un otro, que tiene que ver con lo emocional, con lo vincular, cómo me afecta esto. Y trabajamos un poco ese en todos los ámbitos en los que nos dirigimos. Más específicamente, y es mucha la demanda, es en adolescentes, en las instituciones de nivel secundario en las que trabajamos. Entonces, como te decía anteriormente, nos es de mucha importancia indagar un poquito a ver qué está necesitando esa comunidad para así armar después nuestros materiales.
Claro.
Nuestras actividades siempre son dinámicas. También apostamos mucho al juego. Por ahí, como que a los grandes se nos pierde un poquito esa estas habilidades, o sea, claro, no sé, como se nos olvida la capacidad de jugar un poco.
Paredón que establecimos, sí, en un
es
principio,
como que
¿no?
Somos adultos y nos jugamos más, entonces no tratamos de llevar muchas actividades lúdicas, trabajamos muy bien así con el servicio penitenciario hace unos años, hicimos jugar mucho a los chicos, desde armado, no sé, de...
Intentamos justamente con esa lectura del grupo, intentar dinamizar un poco, porque, ¿qué pasa? Son, al margen de que también son temas pesados, son temas muy, muy sensibles,
claro.
Hacerlo de una manera, viste, que sea lo mismo una y otra y otra vez, es como no tener en cuenta de que hay otras cosas por las que se puede llegar también esa información. Viste, que no sea exactamente una exposición lo que
demás. Claro, y una estructura que no se quiebra ahí.
Porque nosotros siempre que, por ejemplo, fuimos a escuelas, hospitales, universidades, y lo que hacemos es armar como una especie de mesa redonda, un círculo, algo. Siempre estamos muy, muy abiertos, estamos parados, nos movemos, uno está por acá, por allá.
Sí.
Y lo que hacemos con eso es hacer participar a la gente.
Y además, ¿viste? Como equipo también nos aburre hacer siempre lo mismo.
Y sí, claro. Imagino. Ahora te toca, Fernando. Ahora estoy firme. ¿Te acordás que vos?
Entonces, tenemos una buena química entre los integrantes del equipo que hoy no
está. ¿Equipo? De hablamos compañera. ¿De cuántas personas que suelen
y nosotros
ir?
Nosotros en prevención somos cuatro. Entonces, y hay mucha química entre los cuatro. Entonces, sabemos, ya nos miramos y bueno, claro. y nos aburre dar siempre lo mismo. Entonces siempre cambiamos las dinámicas, pero creo que por nosotros y después también para siempre esto, generar cosas nuevas, también dar otra apertura.
Esa visión también nos acercó también a mucha información sobre lo que implica también el trabajo con grupos. Entonces, cuando empezamos a ahondar en eso, comenzamos a tal vez dimensionar que así como nosotros cuando tenemos pacientes, por ejemplo, somos psicólogos los dos, escuchamos a alguien desde su particularidad, el grupo también necesita eso.
Hay que romper el hielo primero,
claro,
¿eh? Qué complicada, porque me acuerdo una vez también en la escuela, en una escuela secundaria, fueron a hablar de también todo lo que tiene que ver con prevención y cosas de estas, no ustedes justamente. Pero esta persona insistía, y los chicos se mantenían así como contra la pared y totalmente en otra. Esa, como que ese tema no les llegaba o no parecía que no les atravesaba y costó un montón.
Sí. Nosotros, por ejemplo, siempre cuando trabajamos con adolescentes, por ejemplo, tenemos en cuenta de que a veces con ir una sola vez no basta. Y tampoco, viste, es importante tener en cuenta que en el trabajo con adolescentes a veces, como vos decís, parece que no le está tocando nada,
claro.
Pero nosotros siempre dejamos un margen, no sé, para preguntas o decimos, bueno, nos quedamos un rato más y siempre se acercan.
Claro, capaz en el grupo, llamar la atención no quieren, o no presentar ese tema que les está...
O nos estamos yendo y alguien te toca y el hombre te dice, ¿será que le podría preguntar esto o lo otro? Siempre surge algo, entonces siempre tratamos de tener un tiempito más, como para dejar abierto eso y bueno, no siempre es a la primera, tampoco no vamos a poner tan idealistas, ¿ves?
Sí. Bueno, ustedes decían que hacen una indagación del grupo. Esto quiere decir que hay un trabajo en el tiempo ahí, ¿de cuánto suele ser?
Y eso depende mucho del...
Depende de un lugar, de institución.
Depende también del tema que se toque. Depende también de la lectura que nosotros hagamos, porque hay veces que también nos enfrentamos a que se puede ir las veces que se puede también, porque a ver, cuando uno trabaja con grupos también uno llega a dar cuenta de que, por supuesto, llega un momento en que el grupo también te pone el alto, te pone el stop o hasta acá llegó, porque además de que son temas delicados, son temas que a veces tocan lo más íntimo de la gente que no se suele contar. Entonces también suele haber muchas veces resistencias o a veces en ocasiones sucede que te cancelan, pasan un montón de cosas, nos pasaron muchas cosas.
O desbordan en muchos casos.
O se desborda. Me acuerdo que en una institución a la que fuimos, ¿te acordás la cantidad de preguntas que se generó? Una chica se desmayó.
Pasaron
muchísimas cosas que ahí vos te das cuenta que es movilizante. Después fuimos al otro lado, en el que la gente era como de piedra, ¿viste? Y bueno, es así.
Qué situaciones, ¿viste?
Justamente por eso tratamos de leer lo más que podemos sobre el grupo al que vamos en el que vamos a ir, ¿no? Y para, bueno, ver qué, con qué nos podemos acercar. Porque sí, a veces, no sé, en algunos grupos nos pasó que no nos podíamos acercar con la palabra violencia. ¿Viste? No podíamos decir esto es charla de violencia. Entonces sí, teníamos que ir por otro lado. ¿Viste? Había, ¿te acordás del otro que querían duelos? Y nosotros al hacer la entrevista, solicitamos la entrevista y entre charla del, con este representante del equipo, lo que surgió era femicidio.
¿Viste?
Que había algo ahí entre un momento y otro, claro, que estaba siendo difícil, que no se podía entender a nivel institucional, y lo que pasaba es que faltaba ese término. Pero no pudimos llegar de sopetón.
Hasta sí, le pidieron suicidio.
¿Te acordás?
También hablamos con adolescentes de suicidio, que en realidad nosotros no somos especialistas en eso, pero soy un equipo. Pero sí bordeamos la temática, o sea, el tema bordeamos por otro lado, y en realidad sí, no era, no era suicidio lo que se, lo que más interesaba, sino todo lo que hay por detrás.
Que habían situaciones de violencia, situaciones muy, muy fuertes, que por ahí para nosotros, como profesionales de la salud mental, es muy importante tener una lectura. Porque si, por ejemplo, nosotros no leemos al grupo, no leemos lo que sucede ahí, por supuesto, uno va con lo mismo de siempre y no tenés ingreso al grupo. Y con eso, ¿viste? Con esos bordeos.
O sea que ustedes hacen el testeo y a la vez derivan. Si hace falta, por ejemplo, hablar de suicidio, hablar o en algún caso, algún no sé, consulta con algún médico, alguna situación
particular. Sí, porque hay veces que no tiene que ver con nuestra temática, pero nunca, lo que jamás hacemos, ni como equipo, ni como dirección, es dejarla a la gente vista a la deriva. Siempre hacemos la articulación. Bueno, mira, podés ir a esta institución, dejamos el número, le damos un turno, si es que se consigue, ¿no?
Claro.
O llamamos, informamos, vemos qué se puede hacer, porque hay veces que nos excede y nosotros tenemos una temática que trabajamos, y bueno, si no es esa temática...
Me imagino que a ver, las problemáticas deben ser diversas y muchas, y si tenemos que hacer como un sondeo de alguna manera, ¿qué es lo que más le duele o sufre el adolescente hoy en día? Si hablamos acá de escuelas secundarias, por ejemplo, de Posadas, o no sé si van a otros lugares también, pero como una temática así que dirías, acá hay que reforzar.
Yo creo que un adolescente, trabajo también en una escuela secundaria, está muy atravesado por lo que son las redes, las tecnologías, las redes. Hay mucho de buscar, están en este quién soy, a quién me asemejo, dónde quiero pertenecer. Entonces un poco viene, viene por ahí, esta, como esta búsqueda de identidad, por así decir, que es propio también de la adolescencia. Pero hoy hay como mucha oferta, hay un montón de cosas. Y me parece que ahí, en esta cantidad de ofertas que hay para el adolescente, de, no sé, de formas de vestir, desde grupos de pertenencia, desde música, no sé, desde, se mira muchas series, ya no se mira tanta película, de una serie coreana.
Lo inmediato, rápido.
Entonces me parece que en esta tanta cantidad de ofertas, y ellos como un poco se va, no sé si perdiendo, sino que va buscando su camino. Y ese camino es lo que los adultos responsables, y por ahí que quizá trabajamos los padres en principio, por ahí los que trabajamos con adolescentes desde escuelas o nuestro equipo, tratamos quizá de sondear eso y de alguna manera acompañar, porque la decisión es de ellos. Y bueno, acompañar ese camino como de ver quién soy en este momento, porque es una etapa por la que están atravesando, que es de crisis, es de conflictos, que también es esperable.
Y también lo que por ahí se suele escuchar mucho en las experiencias que tuvimos, es que están todas estas ofertas, está toda esa comunicación, está todo tecnologizado, pero nadie sabe nada.
Eso iba, justamente, me parece que adivinaste, porque te iba a decir, mucha comunicación online o digital, ¿y qué pasa con el que tengo al lado?
Sí, es como...
Que quizás, bueno, ustedes y yo en otras situaciones, épocas, quizás teníamos la mejor amiga, el mejor amigo, el grupo de amigos, que eran este soporte, esta contención, y hoy día, ¿a cuántos kilómetros a veces nos une quizás, digo, en el sentido de los adolescentes, los distintos juegos, que no sabemos ni siquiera quién es el otro? Sabemos que aparece un perfil, que cierta característica, pero no lo conocemos. Esto, de alguna manera, es también algo que bloquea esta posibilidad de darme a conocer, de poder buscar ese resguardo en el otro, y como que aumenta de alguna manera esta posibilidad de encierro, no sé, de no resolver cosas.
A mí me parece que eso igual depende mucho del caso, de lo que uno escucha. Por ahí, cuando me refería un poquito a esto de que, a pesar de tener todo, se sabe muy poco, me refería, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de violencias en las escuelas, es como, vos escuchás por ahí a los adultos decir, no, pero se las saben todas, no, no pasa nada. Y cuando vos comenzás a indagar un poco, das cuenta de que es una cantidad de información que está por estar, pero ninguna se acerca a lo que a uno le está pasando, por ejemplo. ¿Viste? Yo creo que eso también es lo que hace la masificación. ¿Viste? No toca a nadie. Claro. Todos quedan ahí exentos, y cuando interviene alguien de forma presencial, no sé, desde lo que hacemos, hay muchos interrogantes que siguen apareciendo, como esto de, bueno, ¿qué hago en esas situaciones? ¿Cómo me acerco al otro? Por ahí, respecto a lo digital, yo tengo mis puntos de vista respecto a eso, porque creo que a mucha gente le posibilitó poder acercarse de una forma que por ahí en otros momentos no podía. ¿Viste? No genera cierta cercanía. El tema es el exceso.
Claro.
El exceso es lo que quizás, porque viste que si no, es como que es todo un ataque constante, y por ahí yo he escuchado adolescentes que así han podido salir un poco también. ¿Viste? Era su forma de salida, pero obviamente es uno. No sé cómo es el resto, ¿viste? Puede ser que hay otros que sí les genera esto de cada vez abstraerse más, pero en mucha gente es como una especie de salida a otro mundo, porque yo creo que tenemos que empezar también por algo. Es importante reconocer de que el mundo virtual existe. Es un mundo más hoy en día.
No,
si nosotros estamos todo el tiempo diciendo es ficticio, es ficticio, es ficticio, es como que estamos
tirando la pelota hacia adelante, ¿no?
Claro, hacia otro lugar, ¿viste? Y bueno, como si fuese que a ninguno de nosotros nos toca la tecnología y estamos todos
necesariamente atravesados.
Y yo creo que siempre, en cada adolescencia va surgiendo alguna preocupación. Seguramente que en nuestra adolescencia había alguna preocupación. Yo me acuerdo que en su momento era todo el día, estás en la computadora, ¿qué tanto haces ahí en el Messenger? Claro. Que escuchás música. Y fíjate que ahí estaba de vuelta, no sé, escuchaba a mi vieja decir que no, está todo el día encerrada en la pieza, ¿qué es lo que hace? Yo creo que son formas que va encontrando cada generación de ir armando su espacio propio. Qué sé yo, a veces por ahí la virtualidad puede ser una forma de ir armando ese propio espacio, que por ahí lo que sí escuché de, no sé, de padres, de mucha gente, es no, este juego, tal cosa, tal otra. Y cuando vos le preguntás una simple pregunta, que es ¿y sabés de qué se trata el juego? No. ¿Y sabés a qué va?
No. Ni idea.
¿No le preguntaste? No, porque eso es del, no sé, del demonio, que bla, 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 bla. Ok, sí, sí, ya lo escuché, pero ¿y de qué se trata? ¿Te interesaste por eso? No, te dije, porque es pavada.
Como que nos mantenemos al margen.
Claro, pero viste que es un margen, creo yo, defensivo también, viste, de una generación a otra. No entiendo nada de nada.
Prefiero a veces no entender también.
Claro, viste, y sin embargo, ¿quién dice, a ver, quién nos dice que eso podría armar una posibilidad de acercamiento también?
Claro.
¿Viste? Porque eso también tiene una lógica en ese lugar. Y ahí podemos, no sé, hablar de muchísimas situaciones si bordeamos un poco la situación. No sé, ¿de qué se tratará el juego? Contame, ¿viste?
Es algo la manera de sí, abrir un canalcito.
Sí, chiquitito, ¿viste? Porque por ahí creo que como adultos podemos desesperar mucho porque no responde como uno quiere, no dice, no expresa, no muestra. Y no,
claro.
Imagínate, nadie está mostrando todo el tiempo.
Yo por ahí pienso cuando pasan estas cosas de hay mucha información y en definitiva nadie sabe nada, pero No sé, pero investigamos juntos.
También.
No tengo ni idea, pero averiguamos. Uh-huh. De me pongo al lado y me siento, o sea, me siento hasta literal, me siento y te doy tiempo y vemos qué pasa. Porque como decía Fer, información hay por doquier. Exacto. Vos entras, googleás, sí, te sale lo que se te ocurra. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que uno sepa.
Y que sea la mejor información que puedas recibir.
Es lo mejor, pero no quiere decir que sepas qué quiere decir eso. Uh-huh. Y con eso no nos topamos cuando vamos más que nada a las escuelas. Eso saben todo, pero en definitiva no saben nada. Y quizás nosotros tampoco sabemos. Claro. Pero sí podemos como juntos, siempre decimos esto juntos.
Guiar, coordinar.
Construimos juntos, porque uh-huh, no vamos a llevar la voz de la verdad. Eso siempre es como también algo que tenemos como equipo. No somos la voz de la verdad, tenemos nuestra lectura quizá. Pero sí juntos podemos construir. Y me parece que al adolescente le falta un poco eso. O sea, sí, no sé si al adolescente le falta, pero sí estaría bueno que construyamos juntos algo. Nosotros como adultos, quizá responsables en algún uh-huh sentido, estos adolescentes, desde cada uno de su lugar.
O un adulto también un poquito más marcado por el no sé, como
no
dijo
sé,
Steffi.
No,
claro, no sé, pero investigamos
juntos.
Se termina
juntos ese absolutismo de saberes.
Claro, viste, porque
tenemos la enciclopedia completa.
Claro, viste, creo que también eso sucede mucho con, no sé, cuando trabajamos con la secundaria, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Por supuesto, todos van ocupando un lugar, una posición, porque bueno, se tiene que trabajar así, pero por ahí la posición no es una suposición de que el otro ya lo sabe todo. Uh-huh. Porque creo que bajo esa lógica se deja de escuchar al pibe o a la piba que uh-huh tiene algo para decir y que claro, puede ser innovador y que a nosotros nos incomode. Uh-huh. Nos pasó, una vez me acuerdo que en Oberá, ¿te acordás? Uh-huh. Fuimos a una escuela secundaria y bueno, nos dividimos en equipos de trabajo. Uh-huh. Y bueno, cada equipo trabajaba con un aula y a nosotros con otro colega nos tocó un curso de tercer año, algo así. Y bueno, y en un momento comenzamos con una dinámica, y bueno, uno va identificando más o menos quién es el que, bueno, empieza, ¿viste? No, yo, se muestra mucho, entonces comenzamos con esa persona, con la actividad, ¿viste? Ajá. Y cuando le pasamos la pelota, que era el juego, no sabía qué decir. Uy. Entonces a partir de ahí, ¿viste? Es como que fuimos suavizando la cosa hasta que le comentábamos de que, bueno, de que el espacio que le estábamos dando era un espacio para que ellas digan lo que piensan, uh-huh, ¿sí? Que no era una verdad absoluta lo que le traíamos. Bueno, dijimos eso, tuvimos una exposición y bueno, ¿qué obtuvimos de eso? No, esto es una mierda todo lo que trajeron. Bueno, todos quedamos, viste, impactados, pero después de esa mierda aparecieron otras cosas que, bueno, muy pocas veces son escuchados, que no se les habla, que no se les dice, o sea, que no iba dirigido a nosotros. Era un gran pedido a la institución. ¿Viste? Que por supuesto es chocante, pero con este colega decíamos, bueno, nosotros dijimos, digan lo que piensan.
Claro, claro. Asumir el riesgo.
Claro, ¿viste? Y me acuerdo que el pibe ese tuvieron que armar un cartel de Messi gigante, se fue con ese cartel por delante, ¿viste? Él dirigía todo el equipo. Y bueno, es lo que acontece, es lo que sucedió ahí.
Claro, es la posibilidad que se abre con esta intervención que pueden hacer ustedes. ¿Y cómo pueden contactarlos para este tipo de actividades?
Ah,
okay, acá se me tira la pelota, hablando de pelota.
Es que vamos dinamizando. Bueno, para poder contactarnos es importante que se puedan acercar a la institución, uh-huh, que es en Sarmiento 1842, primer piso. Ahí les van a atender. Tiene que ser el primer piso, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros trabajamos.
Bueno.
Y ahí piden por el equipo de prevención, por si, no sé, vos querés que el equipo de prevención vaya a la escuela secundaria en la que estás, si querés que trabajemos con tu equipo de docentes, uh-huh, si querés que trabajemos en tu institución sobre la temática violencia o en algún barrio, viste que a veces hay presidentes barriales que suelen convocar, que nos ha tocado uh-huh también tener experiencias como esas. Y hemos ido, viste, hemos armado un espacio, nos han hecho un lugar. Y qué bueno, bien, lo que nosotros vamos a hacer es contar nuestra lectura sobre cómo trabajamos, sobre cómo recurrir en ciertas situaciones de violencia, sobre, bueno, comenzar por cosas que por ahí uno cree que todo el mundo sabe, pero al final cada uno tiene lo suyo, que es la violencia, sí. Desde dónde lo vemos, ¿sí? Qué es lo que podría pasar, dónde podés recurrir. Y bueno, empezamos así que...
Es amplia la torta.
Sí. Y también tenemos la posibilidad de que nos contacten por Instagram. Buenísimo. Que es a la dirección dir.gral.violencia.137. Ahí van a encontrar muchísima información. Hacemos videos, publicaciones... también subimos en las historias los lugares a donde vamos, donde vamos a estar. Siempre tratamos de armar y de dejar un registro en las redes para que la gente también se acerque, conozca. Recibimos muchísimos mensajes de pedidos así, gente que justo no sabía que existía y se enteró. Y bueno, recurrió por primera vez a un espacio de terapia, consulta.
Bien, eso está bueno.
La idea es dejar abierto el panorama y también tenemos un número de WhatsApp.
Bueno, lo vamos a registrar luego. Sí. Nosotros llegando al final de Cultura en Diálogo, se hizo amena la charla. Seguro que seguiríamos muchísimo más. Gracias por estar acá, por hacerse este tiempo. Y además por brindar esta posibilidad, tanto de diálogo, compartir, expresar inquietudes, problemáticas. Estuvieron con nosotros Estefanía Garrúa, psicóloga del área de prevención, y Fernando González Génez, psicólogo, que también nos trajo un rico mate que estuvimos compartiendo aquí en Cultura en Diálogo.